Bien, pues os decía que el otro día estuvimos viendo a Brunelleschi, que es el gran arquitecto del Renacimiento, el gran referente por esa maravillosa cúpula de Santa María del Fiore que tenemos en Florencia. Y hoy vamos a ver a los otros dos grandes arquitectos del momento, que van a ser Michelozzo y Alberti. Sí. A Michelozzo se le conoce fundamentalmente porque va a ser el arquitecto del Palacio Medici-Riccardi. Y entonces nos va a dar un poco lo que es la arquitectura palaciega del momento. ¿De acuerdo? Y Alberti, bueno, pues ya va a ser el gran arquitecto en sentido moderno, el arquitecto que realmente está muy poco a pie de obra, que realmente lo que hace es proyectar, es diseñar y va a ser ya el arquitecto en sentido moderno. Incluso Alberti lo que va a hacer son muchos proyectos que luego no va a ejecutar él, sino que la van a ejecutar otros arquitectos. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos primero a esa figura de Michelozzo que os decía. Fijaros, Michelozzo, perdón, ya sabéis que la H se lee Q. Michelozzo se forma en el taller de Ghiberti de Donatello. Como veis, esta idea de los talleres es continua a lo largo de toda la historia del arte. Acordaros que el taller de Verrocchio, el taller de Donatello, el taller de Ghiberti. Bueno, pues Michelozzo se va a formar en ese taller de Ghiberti y de Donatello y va a ser el sucesor de Brunelleschi. Le va a suceder como maestro principal de obras en el Duomo de Florencia cuando Brunelleschi muere, pero sobre todo Michelozzo ha pasado a la historia del arte porque va a ser el arquitecto elegido por Cosme el Viejo, por Cosme de Medici. Cosme de Medici va a mandar construir dos edificios que van a ser fundamentales en este periodo y va a jugar un papel fundamental. Bueno, fijaros, hablar de Michelozzo es hablar de los palacios florentinos. Y en esa idea del palacio florentino, la tipología arquitectónica de este palacio del siglo XV, es decir, de ese primer humanismo, pues nos va a hablar de una arquitectura civil. Fijaros que esto es fundamental porque durante la Edad Media solo teníamos arquitectura religiosa. Toda la Edad Media, románico, gótico, el arte rey es la arquitectura y todo tipo de edificación era religiosa. Durante el románico vamos a tener iglesias, vamos a tener monasterios, vamos a tener alguna catedral como Santiago y el gótico, que pasa a ser el arte de las ciudades, vamos a tener fundamentalmente catedrales góticas. Pero todo el arte durante toda la Edad Media va a ser teocéntrico, todo gira en torno a la idea religiosa. Acordaros que el arte rey es la arquitectura, no hay escultura ni pintura independientes, sino que la escultura y la pintura están supeditadas a la arquitectura con un sentido docente total. En cambio, a partir de ahora nos vamos a encontrar con un predominio de arquitectura civil. El concepto ha cambiado radicalmente. Hemos pasado de esa época teocéntrica medieval a una época antropocéntrica en el Renacimiento, con esa vuelta a la antigüedad clásica. Y bueno, las iglesias siguen siendo importantísimas. El otro día vimos que toda la proyección de Brunelleschi gira en torno a las iglesias, San Lorenzo, el Espíritu Santo. Estuvimos viendo la sacristía vieja, estuvimos viendo la cúpula del Duomo, pero ya también va a haber en este momento arquitectura importante de carácter civil. Y eso es importante. Nos vamos a encontrar con los primeros grandes palacios del Renacimiento. Bueno, pues ese dominio de la arquitectura civil nos va a dar una imagen muy importante, muy novedosa, en la que el comitente va a jugar un papel fundamental. Hoy en día se utiliza la palabra comitente, cuando yo estudiaba siempre hablábamos del cliente, de un poco es el mecenas, el cliente. Hoy en día se ha sustituido por el término comitente. El comitente es la persona que encarga una obra y la paga. Es el concepto de cliente o de mecenas que hemos tenido durante muchos años. Entonces, dependiendo de la bibliografía que manejéis, si es una bibliografía de los 80, cuando yo estudié, vais a saber más el concepto mecenas o cliente. Si tenéis ya una bibliografía mucho más actual, pues os va a salir continuamente el término comitente, pero es lo mismo, ¿no? Bueno, pues ahora el comitente lo que quiere es dar una imagen ante los ciudadanos de la ciudad. Quiere dar esa imagen de poder, de dinero, de prestigio social y económico que tiene. Y para eso, fijaros que nos vamos a encontrar con los grandes palacios de este momento. A la vez van a tener un sentido militar de fortaleza inexpugnable, donde ellos se sientan seguros y protegidos. ¿Y quién se van a hacer estos palacios? Pues evidentemente Florencia está plagada de comerciantes y de banqueros, con lo cual los grandes comerciantes de la lana, que es lo que más se trabaja en Florencia, y las grandes familias de banqueros son los que se van a encargar este tipo de palacios florentinos. Bueno, ¿cuál va a ser el modelo de estos palacios florentinos? Bueno, pues fijaros, el modelo lo que da es una vuelta a la antigüedad clásica. Y como vuelta a la antigüedad clásica, ya os digo que hay una diferencia entre el Renacimiento y el Neoclasicismo. El Renacimiento vuelve sus ojos a la antigüedad clásica, pero adaptándolo a los gustos del momento. Mientras que el Neoclasicismo, acordaros, que es un nuevo clasicismo, es una copia prácticamente literal de lo que es el estilo clásico. Bueno, pues empiezan a ponerse de moda los edificios de tres plantas. ¿Por qué? Porque los edificios de tres plantas eran lo que había en la antigua Roma, en el antiguo Imperio Romano. Los teatros, los coliseos, en fin, los anfiteatros, todos los grandes edificios, normalmente tenemos una división en tres plantas. Bueno, pues ese concepto vuelve ahora en este momento. Dentro de las grandes familias italianas, el poder económico va a estar en dos ciudades. Por supuesto, en la Florencia de los Medicis, pero también en Venecia. Venecia va a ser una ciudad donde el poder económico va a jugar un papel fundamentalísimo en este momento. Y en Florencia nos vamos a encontrar dos tipos de palacios diferentes, parecidos pero diferentes. Por un lado vamos a tener el Palacio Medici Riccardi, que está en la Vía Larga, era la vía más importante que había en la Florencia del 480, que lo va a construir Michelozzo, encargado por Cosme de Medici. Y por otro lado vamos a tener, cuando dentro de un ratito estudiemos Alberti, vamos a tener el Palacio Rucellai. El Palacio Rucellai se lo van a encargar a Alberti. Entonces Michelozzo por un lado y Alberti por otro nos van a dar los grandes tipologías de palacios florentinos del momento. Bueno, a estas tipologías va a haber que añadir las villas suburbanas. Es decir, no todos son los palacios que tenemos en las ciudades, en Venecia o en Florencia, sino que nos vamos a encontrar también con esas villas que se hacen a las afueras de ciudad como momentos de recreo. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Mira. ¿Cuáles van a ser las características del palacio florentino en general? Bueno, pues va a ser un edificio cuadrangular, es decir, un edificio cuadrado, un bloque muy compacto. Es como una pequeña ciudad dentro de una ciudad, es decir, va a haber absolutamente de todo. En ese recinto, en ese edificio cuadrangular, en ese bloque, es como un pequeño paraíso, una pequeña ciudad dentro de la propia ciudad donde van a encontrar absolutamente de todo y no van a tener la necesidad de salir al exterior si no quieren, lo cual es muy importante en tema de seguridad personal. Hoy en día nos quejamos mucho de la seguridad y de muchas cosas. Os puedo asegurar que como historiadora estamos viviendo en la época más tranquila de la historia de la humanidad, aunque nos parezca lo contrario. Bueno, pues una época tan larga, sin guerras, y una época en la que uno pueda pasear más o menos de una forma tranquila por la calle, esa era algo que no se daba en etapas anteriores. Bueno, pues el hecho de disponer de todo eso va a ser fundamental. Los palacios se van a construir en torno a un patio. Va a haber un gran patio central, y a través de un sistema de arquerías vamos a tener la idea del palacio. ¿De dónde nos viene este concepto? De la Domus Romana. La Domus Romana, la gran casa romana, siempre tenía un gran patio y en torno a ese patio se abrían las habitaciones, el triclinium y las habitaciones familiares. Bueno, pues exactamente igual es lo que va a suceder ahora. Fijaros, un gran patio central, y de hecho las edificaciones hasta hace muy poco han sido así. Hoy en día el concepto de patio lo hemos perdido. Pero realmente hasta hace relativamente poco tiempo había un gran patio y en torno a ese patio había las edificaciones. Y de hecho una parte del edificio daba a la calle y otra parte del edificio daba al patio. El patio nos permite construir de una forma que haya luz, que haya ventilación, porque unas zonas del edificio van a dar, ya os digo, hacia la calle y las otras van a dar hacia el patio. Y eso se ha perdido, yo creo, en los últimos 30 años. Pero los edificios hasta hace prácticamente 30 años normalmente se seguían construyendo con ese concepto de. Bueno, ya no son edificios típicamente militares, ya no son castillos, como había sucedido en la Edad Media, pero siguen teniendo ese sentido de protección, de defensa. Y en ese sentido nos vamos a encontrar que los palacios florentinos tienen un paramento almohadillado. Cuando hablamos de paramento almohadillado es que los sillares van a sobresalir, ¿eh? Ahora os pondré algún ejemplo para que veáis. Bueno, pues ese paramento almohadillado que todavía no nos da esa imagen, ya os digo, de fortaleza medieval, pero nos sigue dando esa imagen de fuerza, de poder y de un poco de custodia de las personas que están ahí. Y luego las plantas, eso normalmente está en la planta baja, ese paramento almohadillado, que nos da esa idea de fuerza. Y luego en las plantas superiores, en la segunda y en la tercera, normalmente hay ventanas geminadas o venecianas. Se llama ventana geminada muy sencillo, porque el vano está dividido en dos, ¿eh? Acordaros del signo de Géminis, que son dos, pues ventana geminada es una ventana que en vez del espacio, en vez del hueco, en vez del vano está dividido en uno, está dividido en dos partes. Bueno, se las llama geminadas por eso, están divididas en dos, o venecianas porque es una ventana muy típica de lo que se va a hacer en Venecia. Cuando uno pasea por Venecia, este tipo de ventanas es lo que habitualmente hay en Venecia. El proyecto de estos palacios responde... Responde fundamentalmente a un concepto racional y a un concepto funcional. Lo que decíamos antes, unos palacios en el que haya ventilación, en el que haya luz, etcétera, etcétera. Y sobre todo donde domina la simetría y la geometría. El Renacimiento es un arte donde la simetría, la geometría, la perspectiva va a ser absolutamente fundamental. Bueno, predominan figuras cuadradas, triangulares y semicirculares a la hora de decorar. ¿Qué vamos a utilizar en estos palacios? Pues fijaros, figuras cuadradas, triangulares y semicirculares. ¿Por qué? Porque de este tipo de decoración habla Platón, que el Renacimiento es un neoplatonismo, es una vuelta a Platón. Platón habla de la perfección del círculo, ¿eh? Habla de esas figuras triangulares que nos van a hacer incluir ahí, pensar ahora mismo en una obra emblemática del Renacimiento, que es la Piedad de Miguel Ángel, la primera piedad, la que hace para el Vaticano, realmente está metida en un triángulo, en un sistema piramidal. Y no es casualidad, ahora estamos en esta época neoplatónica en el que todo va metido en cuadrados, en triángulos o en círculos, ¿eh? Y va a responder a ese esquema. ¿Cuál es el otro elemento que se va a empezar a utilizar en los palacios? La pilastra. La pilastra va a ser un elemento decorativo fundamental. Ya sabéis que una columna la distinguimos perfectamente. Una columna siempre es exenta, ¿eh? Podemos girar en torno a ella, es circular, tiene tres partes, tiene una parte, un basamento que se llama basa, el fuste, que es lo que denominamos columna propiamente dicho, y la parte superior, que es el capitel, que es la parte decorada. Bueno, pues cuando nosotros estamos ante esa estructura circular, en torno a la cual podemos girar y la podemos ver desde múltiples puntos de vista, hablamos de columna. Cuando en cambio eso lo tenemos adosado a una pared, estamos hablando de una pilastra, ¿eh? Es como si fuera un pilar, pero en la pared, y tiene también el elemento decorativo de lo que es el capitel. ¿De acuerdo? Pues ese es el concepto de pilastra que ahora se va a poner muy de moda. Y lo otro que van a empezar a utilizar los artistas del Renacimiento, volviendo sus ojos a la Roma clásica, es la superposición de órdenes. La superposición de órdenes, lo habréis estudiado en arte clásico, es lo que van a utilizar en el Imperio Romano. ¿Dónde lo utilizan fundamentalmente? En los edificios de varias plantas, como son los teatros o como son los anfiteatros. Y entonces, en Roma tenemos dos ejemplos maravillosos, el Teatro de Marcelo, que está pues, en la zona ya un poquito más baja de Roma, casi enfrente de la Fuente de la Verità, donde está ese templo circular dedicado a Vesta. Bueno, pues en el Teatro de Marcelo tenemos un edificio con tres plantas y tenemos el orden toscano, primera planta, el jónico, segunda, y el corintio en la tercera. Si nos vamos a un anfiteatro, me da igual, puede ser el anfiteatro de Pula en Croacia, puede ser el anfiteatro de Roma, el Coliseo, cualquier anfiteatro, vamos a tener esos pisos también y vamos a tener lo que los romanos llamaban superposición de órdenes. Es decir, siempre que tengo varias plantas, voy a distinguir una planta de otra superponiendo órdenes, es decir, superponiendo pilastras o superponiendo columnas adosadas. La planta de abajo siempre va a ir el toscano. El toscano es como el dórico griego, pero con base. ¿De acuerdo? Y el toscano también se diferencia porque tiene el fuste liso. Bueno, fundamentalmente la base. Segunda planta iría al orden jónico con las volutas. Tercera planta iría al orden corintio con ese capitel de hojas de acanto. Y si hay una cuarta planta, es donde utilizaríamos el orden compuesto. Normalmente en Roma sí que se utilizan cuatro plantas, vamos, el Coliseo tiene cuatro plantas, pero en cambio en el mundo del 480 los edificios van a ser de tres plantas, con lo cual van a superponer el toscano, el jónico y el orden corintio en la parte de arriba. Pasadlo de las firmas, por favor, que yo en este lado yo creo que no han firmado todavía. Vale. Dentro de esa idea os decía que Alberti consideró al palacio como esa pequeña ciudad. ¿De dónde, dónde nos habla Alberti de esto? En su tratado de arquitectura que se denomina de re edificatoria, sobre las cosas de la edificación, traducido al castellano, de re edificatoria. Bueno, el Palacio Medici Riccardi, que va a ser el palacio más emblemático de Florencia, un palacio que todos, bueno, cuando vamos a Florencia, porque otros son más complicados de ver, ¿no? Yo conozco todos los palacios florentinos, pero el más fácil de encontrar es el Palacio Medici Riccardi. Os dije que se llamaba Medici Riccardi porque lo manda a construir Colmes Viejo, se lo encarga Michelosso. Es el palacio para la familia Medici. Llegará un momento que cuando los Medici se trasladen al Palacio Pitti, el Palacio Medici queda para los segundones de la familia Medici, pero llegará un momento que ese palacio se termina vendiendo a la familia Riccardi. Por eso en la actualidad le conocemos con el nombre de Palacio Medici Riccardi. Bueno, pues el Palacio Medici Riccardi está construido por Michelosso, que es discípulo de Brunelleschi, y va a ser la tipología palaciega que se va a seguir durante el 480. Durante el siglo XV. Ese palacio Medici. Sí. El palacio Medici Riccardi tiene una planta cuadrada. Su construcción es tremendamente ese concepto de macizo, cúbico. El almohadillado es muy predominante y nos va a recordar todavía a esas fortalezas un poco medievales. Tiene un patio que ilumina, ventila y articula todo el edificio, como hemos dicho, y su exterior está dividido en tres plantas donde nos muestra claramente la horizontalidad. Yo os decía el otro día que el Renacimiento es un arte de verticales y horizontales. Me preguntabas tú el otro día sobre esculturas horizontales. Todos los monumentos funerarios. Entonces, cualquier monumento funerario nos marca la horizontalidad dentro del Renacimiento. Tú haces un monumento funerario, una persona del Renacimiento, normalmente se hace ese catafalco con una escultura y suelen ser los monumentos funerarios.
Para la PEC tenemos el de Mocénico, el del Togo Mocénico, y sin embargo es muy vertical.
Porque o es vertical o es horizontal. No significa que todos tengan que ser horizontal. O sea, el Renacimiento, no sé si os habéis leído a Wolfflin, pero Wolfflin ya os dije ya el año pasado, los que habéis estado conmigo, es fundamental leer conceptos fundamentales en la historia del arte de Wolfflin. Y entonces habla claramente de que el Renacimiento es un arte de verticales y horizontales, de tranquilidad, de serenidad, de armonía, de belleza. Es una vuelta al mundo clásico. Mientras que el barroco es todo lo contrario, es un arte de movimiento, de dinamismo, de diagonales, de claroscuro. Y entonces, en el Renacimiento tú siempre te vas a encontrar o la verticalidad o la horizontalidad. Hay una pintura maravillosa que yo espero que me dé tiempo a explicar aquí, que es el tránsito de la Virgen de Manteña. El tránsito de la Virgen de Manteña plasma como ninguna otra obra de arte ese concepto de la verticalidad. La tenemos en el Prado, Marca ese concepto de la verticalidad y la horizontalidad de lo que es el Renacimiento. Yo me caí a mí en un examen en segundo de carrera, un examen de 4 horas, para hablar de eso. Además, fue un examen curiosísimo. Yo nunca había ido a un examen que nos dejaban los apuntes, los libros, tal. El señor llegó, nos puso un proyector de diapositivas, nos puso el tránsito de la Virgen de Manteña, que es así de pequeñito, y me dijo, me voy a la cafetería. Todos a cuadros, claro, 18, 19 años teníamos, allí con los apuntes, con los libros, y yo te voy a hablar 4 horas, pues os juro que las hablas, O sea, cuando ya te has centrado y te has puesto y no sé qué, y tú te has leído a Wolfling, haces un examen. Fija, en aquella época, claro, no había ordenadores, estoy hablando de los 80, se nos quemó el proyector de diapositivas, con eso os digo bastante. Un sábado por la tarde, ¿eh? Que nos examinábamos un sábado por la tarde, con 18, 19 años. Eso era, en fin, terrible. Bueno, pues se quemó hasta el proyector. Pero aprendí sobre renacimiento, no os podéis hacer idea, porque te lo juegas todo solo, en aquella época te jugabas todo solo un examen, ¿eh? Y tienes que poner todo lo que has ido aprendiendo durante el curso en ese cuadro. Y claro, el tío lo eligió de maravilla, ¿no? El tránsito a la Virgen de Manteña. Son todos los principios del renacimiento.
Bueno, está
en el Prado. Sí, sí, es pequeñito y está en el Prado. Bueno. Os decía que en el exterior, los palacios, el Palacio Medici Riccardi tiene tres plantas, donde la horizontalidad, la simetría, la proporción son vitales, pero en el Palacio Medici Riccardi no se utiliza la superposición de órdenes. Os voy a dar una, os he puesto aquí una foto, no es nuestra, porque a mi marido le tengo pluriempleado y no da abasto. Bueno, mirad. Este es ese almohadillado tan prominente que os decía que le da ese aspecto de fuerza, de fortaleza todavía, un poco medieval. Y esta es la primera planta. Fijaros que tenemos, por un lado, el almohadillado, pero ya tenemos la utilización del frontón triangular, típicamente clásico. Esto es totalmente griego, luego lo toman los romanos. Esto es clásico a más no poder. Y en la segunda y en la tercera planta utiliza esos vanos geminados. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros cómo el almohadillado, cómo el paramento va cambiando a medida que vamos subiendo. Por supuesto, la primera planta, que como veis es muy alta, este es el tamaño de una persona. Vamos a poner que estas personas midan 1,60 m de media. Bueno, la ventana está por encima de esto. Fijaros lo que ha vuelto una persona, las ventanas van por encima de eso, para que no tengan fácil acceso desde la calle. Un paramento totalmente almohadillado, totalmente fuerte. Y a medida que vamos ascendiendo, aquí tenemos una cornisa que sigue marcando la verticalidad, perdón, la horizontalidad, y que nos divide la planta primera de la segunda. En la segunda, el almohadillado ya es más tenue, ya no es un paramento tan sobresaliente, es mucho más tenue, con esos vanos geminados, hemos cambiado el frontón triangular por los vanos geminados. Y ya la tercera, fijaros que el paramento es prácticamente liso. Como a medida no utiliza superposición de órdenes, pero sí que va diferenciando las plantas con el tipo de paramento. Esto es lo que va a hacer Michelozzo en el Palacio Medici Riccardi. Luego, otra de las características de estos palacios, marcando esa horizontalidad, es, bueno, todavía nos da esa idea de fortaleza, esa cornisa que divide las plantas. Fijaros la cornisa que sobresale en todo el edificio. Nos da ese concepto de horizontalidad perfecto. Esta es la vía larga, y muy cerquita de esto está la iglesia de San Lorenzo, que es la iglesia de los Medici, la iglesia que estudiamos el otro día, que hace Brunelleschi y que está vinculada a la familia Medici. Ahí es donde va a estar la biblioteca que va a hacer Miguel Ángel, que la estudiaremos el próximo día o el siguiente, es donde van a estar las capillas mediceas, es donde está la sacristía vieja de Brunelleschi, donde está, en fin, es la iglesia vinculada a los Medici, San Lorenzo. Bueno, pues ahí tenéis el palacio de Michelozzo, en Florencia. También se le Cosme de Medici, Cosme el Viejo, le va a encargar a Michelozzo que remodele el convento de San Marco o de San Marcos en Florencia. El convento de San Marcos lo va a remodelar, va a hacer una biblioteca Michelozzo, diseñada como si fuera una iglesia con planta basilical, extraordinaria. Nosotros hemos estado este verano y la biblioteca es preciosa. Y nos vamos a encontrar con ese concepto de tres naves separadas por arco de medio punto, con capiteles jónicos, es decir, hace una biblioteca como si fuera, es un poco el templo del saber, la biblioteca, y da esa idea de templo, en vez de templo religioso, de templo del saber, lo traspasa al concepto de lo que es la biblioteca que hemos visto en ese convento. Además, fijaros, realizó la biblioteca de San Giorgio en Venecia, y la pequeña capilla de la Anunciata de Florencia. Mira, Esta es la iglesia de la Anunciata. Yo creo que es de las pocas iglesias de Florencia que no conozco. Es la iglesia de la Anunciata. Fijaros, nos va a dar Miqueloso, nos va a dar esa logia, que si os dais cuenta, el otro día estuvimos estudiando el Hospital de los Inocentes, va en la misma línea que el maestro. Exactamente hace lo mismo que había hecho Brunelleschi en el Hospital de los Inocentes. Lo único que aquí el Hospital de los Inocentes es mucho más uniforme, y aquí digamos que un poco nos marca, ya sabéis que todo es simétrico, con lo cual tenemos tres arcos de medio punto con columnas a un lado, tres arcos de medio punto con columnas a otro. Entonces siempre el arco de acceso se remarca un poquito más, ¿no? Brunelleschi hace el Hospital de los Inocentes totalmente uniforme, esa logia, pero en cambio aquí Michelozzo remarca un poquito la zona de la entrada. Pues, si os dais cuenta, es realmente una copia literal del maestro. Dan ganas de asomarme a ver qué es. Bueno, pues esa idea de Miqueloso.
Pero el arco central parece más bajo.
No, le da. No, el arco central es igual, solo que ha dado aquí un pequeño remate decorativo que con el tiempo se ha ido perdiendo, pero digamos que le da más, un poquito, remarca la parte central, porque no tiene la decoración, y estamos viendo la parte de dentro. Entonces, bueno, remarca esa zona. Pero bueno, para el próximo viaje a Florencia iré a ver la Anunciata, que es lo que me falta. En los otros sitios he ido un montón de veces, pero la Anunciata...
¿Pero es en Florencia?
No, Florencia. Es de Miqueloso, es la iglesia de la Anunciata en Florencia. Bueno, pues a Miqueloso le conocemos fundamentalmente por esas tres obras, por el Palacio Medici Riccardi, que es su obra por excelencia, por la remodelación de ese convento de San Marcos de Florencia, en el que también hemos estado este verano, y por esa iglesia de la Anunciata en Florencia. Bueno, si no hay ninguna pregunta sobre Miqueloso, vamos a pasar a ver al gran arquitecto por excelencia del Renacimiento después de Brunelleschi, que es León Bautista Alberti. Vale, vamos a hablar de León Bautista Alberti. Mira, León Bautista Alberti está considerado como la encarnación perfecta del arquitecto humanista del 480. Es decir, ya es el arquitecto en sentido moderno. El señor que hace proyectos, que hace diseños, que todo lo trabaja sobre plano, y que además, no solamente eso, sino que va a ser un gran teórico, va a escribir un tratado de rea edificatoria, va a escribir un tratado de arquitectura, con lo cual ya es un gran teórico del arte. Es el primer arquitecto que proyecta y es teórico del arte. Esto no pasaba desde Roma, desde Vitruvio y desde los grandes tratadistas romanos, no había vuelto a pasar hasta ahora. O sea que tenemos que saltar del imperio, como sucede en todo esto, saltamos toda la Edad Media y desde el imperio romano nos tenemos que ir al 480, a la Florencia del 480, para hablar de eso. Bueno.
En la época de Alejandro, en Córdoba no existían también arquitectos que escribieran algo.
Sí, pero es que está.
Gente claro. Sí que estaba...
Hombre, vamos a ver, es que el mundo árabe en la época medieval era muy superior al mundo cristiano en todos los aspectos, en el filosófico, absolutamente en todo. Lo que pasa es que aquí hacemos referencia a todo lo que es el mundo cristiano. Entonces, sí, bueno, ya sabéis que los mejores médicos, los mejores arquitectos, los mejores todo, lo tenían los árabes. Y de hecho, vamos a ver, en la Edad Media española no tiene nada que ver el mundo cristiano con el mundo árabe. O sea, estaban muy por encima de nosotros, pero años luz. Solo hace falta pasear por Córdoba y ver, pues, a Vicenas, a Berroes, en fin, toda esta gente, ¿no? Y entonces han sido los grandes modelos, los grandes modelos. Entonces, mientras el mundo cristiano estaba en otra onda, pues ellos estaban muy por encima de nosotros, cosa que nosotros hemos evolucionado y ellos han involucionado. Efectivamente, desgraciadamente ha sido así. Pero bueno, eran grandes maestros en todo, en medicina, en arquitectura, absolutamente. Sí. Lo que pasa es que yo os digo, claro, pero tú fíjate que eso, nosotros de eso solamente hay muestras de arte árabe fuera de los países árabes en España. Yo eso el otro día os acordáis que insistí mucho. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que como en España los temas culturales no se les da importancia, lo tenemos ahí, en el cajón del olvido, en el baúl de los recuerdos, y no se estudia, ni se trata, ni nada de nada. Y en cambio los italianos, han tenido tres grandes periodos. El Imperio Romano, el 480 italiano, por supuesto, la Florencia del 480, y luego el barroco. Bueno, porque hablar de Roma es la ciudad barroca por excelencia. Y entonces, con solo estos tres grandes periodos de la historia del arte, dominan el mundo. O sea, saben venderse como nadie. O sea, el marketing que tienen los italianos y el concepto de venderse es maravilloso. Pero es que no solamente venden su arte, venden su gastronomía, se comen pizzas en cualquier parte del mundo. Entonces, Entonces, que se coma pizza desde Estados Unidos a cualquier sitio del mundo, eso lo tiene que hacer gente. Bueno, esto es porque no tienen origen judío. Si hubieran tenido origen judío, no que se hubiera sido de ellos. Porque tienen un sentido comercial y tienen un sentido de potenciar lo suyo maravilloso. Yo os decía que para mi sorpresa, yo estuve con una pequeña beca en Roma cuando acabé. Una beca, era un intercambio cultural que había. Desgraciadamente yo no soy de la época de los Erasmus, yo hubiera disfrutado muchísimo con los Erasmus, pero a mí me ha tocado lo malo, no me ha tocado esa época buena, ¿no? Y entonces yo estaba alojada, yo conseguí un intercambio con los teatinos, yo había hecho mi tesina sobre una iglesia de Madrid, la iglesia de San Cayetano, está aquí al lado, pues yo soy de este barrio, y entonces yo había hecho mi tesina sobre la iglesia de San Cayetano. Y bueno, pues como no había becas en aquella época para irse fuera, había intercambios de investigadores. Después de que me estuve peleando con el Ministerio de Cultura español y el italiano, y bueno, con 20 y pocos años me hicieron hacerme 30.000 reconocimientos médicos, no os podéis hacer idea lo que fue aquello, pues como los italianos son como son, dentro de que el arte y la historia lo cultivan, pero para el resto... Bueno, pues en el mes de mayo me dijeron que se les había agotado el presupuesto, que el año siguiente me podía ir un año si quería, pero que ese año ya no tenían dinero. Y entonces, bueno, pues yo conseguí a base... la iglesia de San Cayetano está construida por la Orden Teatina, la Orden de los Teatinos la construyeron, y conseguí que el Ministerio de Cultura español me tenía que pagar el billete de avión, que en aquella época eran muy caros, os estoy hablando de los 80, que el billete de avión me lo pagaba el Ministerio de Cultura español y se supone que el Ministerio de Cultura italiano me tenía que pagar la estancia o darme un concepto de dietas para que yo me pagara algo, ¿no? Como a mí me faltaba la estancia, era mucho dinero, yo tenía dinero para poderme ir a Roma. Bueno, pues yo hablé con los teatinos, que es una gente absolutamente maravillosa, y me dijeron, pues no te preocupes, nosotros tenemos en Roma una casa, ellos tienen la iglesia de San Andrea de la Valle, es un sitio... una iglesia espectacular en Roma, está al lado del Gesù, y tienen una parte, porque ellos viven, son sacerdotes, pero viven en comunidad, como los frailes. Y entonces tienen una zona donde ellos viven y tienen otra zona que la dedican, pues, por ejemplo, a colegios, universidades, para gente que quiera ir, ¿no? Y me dijeron, pues si quieres, nosotros te cedemos ahí para que tú duermas y la comida, con lo cual ellos, digamos, me solventaban la parte de dormir y de desayunar, comer y cenar y tal. Bueno, pero cuando conté eso en mi casa con 23 años, mi padre me dijo, yo no me creo que los curas te vayan a pagar un mes. O sea, y entonces les parecía tan raro que, bueno, yo me llevo un poco de dinero, un poco de dinero en casa por si acaso. Bueno, encantadores. Ahora, os digo que hoy no lo haría. Estuve yo sola en un edificio de 4 plantas. Y a veces había ruido por las noches, pero bueno, yo era muy joven y dormía tan feliz, ¿no? En el año 85. Hoy en día no lo hubiera hecho, pero claro, la juventud, efectivamente, la juventud es osada. Y yo me fui allí y además se portaron maravilloso porque las habitaciones no eran habitaciones de lujo, eran habitaciones pensadas para estudiantes y tal. Y ahora la habitación tenía 2 camas, era una habitación alargada con 2 camas, una a continuación de otra, y el baño estaba fuera, O sea, yo tenía que salir en plena noche a ducharme y a todo fuera de allí, O sea... un edificio, os digo, de 4 plantas, yo sola con un señor que era el que llevaba las llaves, que de vez en cuando le oía por allí, y bueno, pues eso, que hoy no lo hubiera hecho, lo que estaba diciendo. Y bueno, pues yo tuve la gran suerte de que me dijeron, que me bajé al archivo de ellos, porque yo iba allí a investigar, y me dijeron, dedícate a ver Roma. e investiga por las tardes y por las noches. Entonces me subí todos los legajos que tenían que ver con la iglesia de San Cayetano de Madrid, todos los legajos del siglo XVII, XVIII, me los subí a la habitación, porque en España circulaba la teoría, que se van copiando unos autores a otros, que la iglesia de San Cayetano habían venido los planos de la Casa Teatina de Roma. Y yo sostenía lo contrario. Y entonces, claro, estuve allí viviendo ese mes con todos los legajos y efectivamente descubrí que los planos no habían venido de Roma. Pero no os podéis hacer idea de lo que es eso. Con pocos años, una cama yo llena de legajos allí. Entonces yo me dedicaba por el día a ver Roma y a partir de las 7 o así que cena, me iba, cenaba y ya me dedicaba a investigar hasta las 12, la 1 de la noche. Con lo cual fue una época maravillosa, pero no sé por qué os estoy contando esto ahora. Bueno, pues estábamos hablando de Alberto. No, sí,
hablando de que estaban escritos.
Efectivamente. Lo que os comentaba, efectivamente. Yo os comentaba. Sí, yo digo, ¿por qué les he contado mi vida ahora? Bueno, lo que os quería comentar es que yo tenía los sacerdotes. Tenían un comedor, y había un comedor, se supone, para los estudiantes, igual, un comedor como para 100 personas, donde estaba yo sola. Y entonces había cocineras italianas y había una cocinera española. Y a mí me dejó perpleja que las cocineras, tanto las italianas como españolas, sabían quién era Brunelleschi, sabían quién era Alberti, sabían quién era Bernini, sabían quién era Borromini, y me decían, vete a ver no sé qué... Vete a la plaza, esto está enfrente de Piazza Navona, ¿eh? O sea, desde donde yo estaba alojada oía las campanas de San Ivo de la Sapienza, estaba enfrente de Piazza Navona, el sitio más privilegiado no podía ser, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo que desde ahí las cocineras y la gente se dedicaba a limpiar, me decían, vete a la iglesia que es de no sé qué. Me dijeron que, por ejemplo, en Vía Véneto, al inicio de Vía Véneto, hay una iglesia a la derecha, que es de capuchinos, no sé qué, que está hecha a base, bueno, pues cosas también que hacen los italianos, que desenterraron a todos los capuchinos y han hecho una decoración con los esqueletos. Que bueno, yo fui a ver aquello porque me insistieron mucho, pero cosa más macabra no he visto yo en mi vida. Bueno, pues ahí al inicio de la Vía Véneto, pues está eso, no he vuelto. Bueno, le llevé a mi marido y me dijo, pero qué cosas me traes a ver, ¿no? Y entonces, bueno, pues son cosas que ves, pero que es que te lo está diciendo la cocinera del sitio donde tú estás alojado. O sea, que es que tienen un conocimiento de la historia y del arte de su país. Que vamos, nosotros lo adquirimos en la universidad, ellos lo tienen a nivel de calle. Por eso potencian tanto su gastronomía y potencian tanto su cultura y viven de eso. O sea, Florencia sin el David y la cúpula de Brunelleschi no sería Florencia. Y la gente va básicamente a ver eso, a ver eso. Luego el que es más culto va a ver los Uffizi, el no sé qué y el no sé cuánto. Pero el común de los mortales que va un fin de semana a Florencia va a ver el Duomo y va a ver el David de Miguel Ángel. Luego ya, si tienes más inquietudes, te vas algún día más, vas a los Uffizi, o vas a tal o vas a cual. Pero el Barghello no lo conoce nadie. El Museo del Barghello no lo conoce nadie. Yo cuando voy al Museo del Barghello estoy sola explicando siempre. Sí, pero yo estoy sola explicando siempre en el Barghello. O sea, son cosas que la gente no... Bueno, nos centramos en Alberti, Nos centramos en Alberti. Que aquí divago con el arte rápido. Bueno, nos vamos a León Bautista Alberti. Ya os decía que está considerado es la encarnación del arquitecto humanista por excelencia, que realmente es el primer arquitecto en sentido teórico, porque es el que proyecta y sobre todo es el primero que escribe, ya os digo, desde Vitruvio y desde el Imperio Romano, en Occidente, es que volvemos a lo mismo, las cúpulas se hacían también en el Imperio Bizantino, estamos hablando de Occidente. En Occidente es el primero que escribe. Él va a estar en contacto con todas las personalidades importantes de la época. En Florencia va a tener contacto con Brunelleschi, con Ghiberti, con Donatello, con Masaccio y con Luca della Robbia. Es decir, es que, bueno, yo si me tuviera que reencarnar alguna vez, me gustaría reencarnarme en la Florencia del 480. O sea, ver a personalidades de este calibre, ver cómo se construía la cúpula de Brunelleschi, bueno, pues tuvo que ser impresionante todas estas ideas. Alberti, después de conocer a todos los artistas del Renacimiento en Florencia, se marcha a Roma. y va a Roma a estudiar la antigüedad clásica, a estudiar cómo se construía el Imperio Romano, cómo se construían las basílicas, cómo se construyó el Panteón, es decir, cómo se construía el antiguo Roma. Bueno, y Alberti va a ser el arquitecto que cree y diseñe las fachadas telón. ¿Qué es una fachada telón? Pues como su propio nombre indica, va a hacer una fachada de tipo clasicista para cubrir una iglesia que no tiene nada que ver con ese estilo. ¿De acuerdo? Es una fachada telón. Es como un telón de un teatro en el que no tiene nada que ver con lo que luego vamos a ver detrás. Bueno, pues ese concepto de fachada telón lo va a diseñar por primera vez León Bautista Alberti. Luego vamos a ver que es una constante, pero él va a ser el primero en trabajar con eso. ¿Y por qué? Pues porque Alberti va a trabajar con pie forzado. El concepto de pie forzado ya os lo he comentado. Lo comenté el otro día cuando hablábamos de Brunelleschi. Brunelleschi trabaja con pie forzado en Santa María del Fiore, porque Santa María del Fiore vimos que había sido iniciada por Arnolfo Di Cambio, es una arquitectura gótica, luego tienen otra serie de arquitectos, y realmente Brunelleschi se encuentra una iglesia que está terminada a falta de cubrir el crucero. Y lo que quieren ahora es una cosa distinta, pues porque a los italianos no les gusta el gótico, o sea, están en otra línea, y quieren cubrirla con esa cúpula. Entonces, Brunelleschi trabaja con pie forzado porque cubre con una cúpula renacentista una catedral gótica. Bueno, nos vamos a encontrar que a Alberti le pasa lo mismo. La obra por excelencia de León Bautista Alberti es la fachada de Santa María Novella. Entonces, Santa María Novella es parada obligatoria. Yo, el primer sitio que visito de Florencia es Santa María Novella, al exterior, porque es la parada obligatoria por excelencia. Entonces, Santa María Novella, lo mismo, es una arquitectura gótica, gótica. Y entonces le falta la fachada. Y la fachada se la encargan a Alberti y Alberti, evidentemente, hace una fachada que no tiene nada que ver con el gótico. Hace una fachada renacentista. Y ahí está el concepto de la fachada. ¿Por qué es una fachada renacentista? Porque en ella vamos a tener órdenes clásicos. Vamos a tener ya arcos de medio punto. Vamos a hablar de proporción, vamos a hablar de armonía, de equilibrio, de belleza y de concepto de perspectiva. Es decir, todas las características de lo que es el Renacimiento. Mirad, Alberti va a trabajar para Santa María Novella. Las dos obras más importantes de Alberti en Florencia van a ser la fachada de Santa María Novella y el Palacio Rucellai, que va a ser el otro modelo de palacio que se va a dar en la época, ese Palacio Rucellai. Bueno, Santa María Novella es una estructura gótica del siglo XIII y él a mediados del 480, fijaros, entre 1456 y 70, va a hacer la fachada. Mira, esta es Santa María Novella de León Bautista Alberti. Si os dais cuenta, esto es el claustro de Santa María Novella. Las arcos son ojivales todavía. Bueno, cuando entras en el interior de Santa María Novella es totalmente gótica. Y Alberti tiene que diseñar la fachada. Bueno, ¿cómo diseña la fachada León Bautista Alberti? Pues fijaros, la diseña ya con arcos de medio punto. El arco de medio punto, si el gótico utiliza el arco apuntado, que es el arco característico del gótico, el Renacimiento utiliza arcos de medio punto como en la antigua Roma. Entonces vamos a tener, mirad, esta decoración de arcos de medio punto. ¿Lo veis ahí? Así que tenemos la fuente, nos lo tapa, el arco de medio punto. Todavía conserva alguna reminiscencia del mundo del gótico. Fijaros que todavía conserva el rosetón gótico aquí. O sea que todavía hay alguna reminiscencia de ese mundo del gótico. Pero fijaros, nos hace una fachada dividida perfectamente en dos niveles. Un piso inferior y un piso superior, y divide, me voy a centrar aquí porque no está la fuente, pero simétrica por completo, divide esta diferencia entre el piso inferior y el superior por una cornisa totalmente horizontal. En el piso superior, ¿cómo remata? Con un frontón triangular, como los templos del mundo clásico. Como se había rematado el Partenón y como se rematan todos los templos del mundo clásico. Esa utilización de frontones triangulares nos están hablando de periodos clasicistas. deportes, como se construía en Grecia, como se construía en Roma. Y fijaros, como nos hace una parte, ya sabéis que la iglesia tiene varias naves, veis aquí la diferencia entre la nave lateral, que es más baja, y la nave central, que es más alta y más ancha, pues para pasar del cuerpo superior, que es más estrecho, al cuerpo inferior, nos da un sistema de volutas eminentemente clásico. Pero Alberti sigue conservando ese concepto del mundo románico-florentino de San Miniato. Os voy a enseñar, no la tengo aquí, los que estéis en casa, abrir una pestaña y abrir San Miniato. Vamos a ver imágenes de San Miniato. San Miniato al Monte, se llama San Miniato al Monte porque está en un monte. Mirar la fachada de San Miniato. Es como Santa María Novella. Alberti se inspira totalmente en la fachada de San Miniato para hacer Santa María. La utilización del arco de medio punto, el remate en frontón triangular, el cuerpo inferior más estrecho, el cuerpo superior más estrecho que el cuerpo inferior. Y aquí fijaros en San Miniato, que es románica, vemos la utilización del arco de medio punto. En San Miniato han puesto aquí una decoración de mosaico, y Alberti lo que conserva es ese rosetón del mundo del gótico. Y fijaros en San Miniato, para resolver el tema de la diferencia de altura entre las plantas, nos hacen aquí esta especie de forma triangular, que Alberti, ya como estamos en un mundo renacentista, lo resuelve con ese sistema de volutas eminentemente clásico. Pero yo os dije desde el primer día que se están inspirando en la antigüedad clásica, pero también se están inspirando en Florencia. Y San Miniato es un referente importante. San Miniato tiene la utilización de mármoles de colores. Y esos mármoles de colores de San Miniato y esa estructura de San Miniato le va a inspirar a Alberti para hacer Santa María Novella. Son parecidísimas. Si os dais cuenta, son parecidísimas. Y sobre todo, la utilización de esa decoración exterior a base de mármoles blancos, verdosos y rosáceos, eso que es típico de la Florencia medieval, va a pasar luego al mundo del Renacimiento. Vemos que toda Santa María del Fiore está recubierta de esos mármoles de tres colores, el campanile de Giotto también. Vemos San Miniato y estamos viendo también las obras del Renacimiento. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis San Miniato. Y fijaros, Santa María Novella. Es mucho más clásica, por supuesto, Santa María Novella, es más estilizada, más clásica, pero el frontón triangular, las volutas, el arco de medio punto, son eminentemente del mundo del Renacimiento. Todavía quedan reminiscencias aquí de arcos ojivales y el rosetón, pero ya es un edificio eminentemente clásico.
¿Y qué hizo con el arco gótico de entrada? La catedral, la iglesia.
Es que no tenía fachada. Los italianos, esto es muy italiano, No tenía. Esto es muy italiano. Los italianos hacen el edificio y la fachada la dejan para el final. Entonces, por ejemplo, el otro día, cuando veamos a Miguel Ángel, el otro día estuvimos estudiando la iglesia de San Lorenzo, la Basílica de San Lorenzo. Bueno, San Lorenzo no tiene fachada. Cuando estudiemos a Miguel Ángel, veremos que la fachada, cuando ya está acabada la iglesia, le encargan la fachada a Miguel Ángel. Luego no sabemos qué pasó. Miguel Ángel está 2 años cogiendo mármol de Carrara para hacer la fachada, y después de que lleva 2 años seleccionando mármol, se cancela el... Y resulta que a día de hoy San Lorenzo sigue sin fachada. Pero es que no solo San Lorenzo, es que te vas al Carmine y pasa 3/4 de lo mismo. Tampoco tiene fachada. O sea, esto es muy...
Es como si estuviesen esperando la fachada de un instituto.
Pues no sé a qué esperaban, pero desde luego la iglesia es del 13 y hasta mediados del 15 no hace la fachada Alberti. Y ya os digo, en el caso de San Lorenzo es que no se ha llegado a hacer nunca la fachada. Sí, eso es muy italiano. La fachada la dejan para el final y al final, y si pueden la hacen y si no, no. Yo creo que San Lorenzo, después de haberse la encargado a Miguel Ángel, Nadie se atrevió a hacer la fachada de San Lorenzo, en mi opinión personal, ¿eh? Pero a día de hoy sigue sin fachada. ¿De acuerdo? Bueno, mirad, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, pues lo primero es que Alberti crea ese tipo de fachadas telón e inaugura un nuevo estilo, ¿eh? Diseña un nuevo estilo de fachadas que a partir de él van a ser normales. Es que una fachada no tenga nada que ver con el interior. Y muchas fachadas telón, en España tenemos fachadas telón muy diferentes. Iros a Santiago de Compostela, vais a la fachada del Obradoiro. Santiago es la mejor catedral románica de España y una de las mejores del mundo. Pues bueno, vais al Obradoiro y es barroca. ¿Más telón que eso? ¿Eh? O sea, esto se inicia aquí, pero luego ya va a ser una constante. Dime. Pero yo estoy hablando del sistema clásico. Y el Verdi inaugura ese concepto de sistema clásico. ¿Eh? Pero las fachadas góticas inglesas, ¿qué remate tienen de fachada? Pero sigue siendo gótico. No, no estamos hablando de fachada telón. Fachada telón es una fachada que no tiene nada que ver con el interior. O sea, quiero que os quede el concepto claro. En el gótico inglés se rematará antes, después, como quieras, pero se remata en gótico. Y cuando tú estás rematando en gótico, estás rematando, por ejemplo, en España pasa mucho, pasa en Burgos. Vais a Burgos, la fachada es de una época, pero las agujas son de 2 siglos después. Ese remate de agujas son de 2 siglos después, pero está dentro del gótico. Ya de un gótico más avanzado, diferente al resto de la fachada, pero sigue siendo gótica. Una fachada telón es cuando yo hago una fachada del Renacimiento, se inician aquí, se inicia Alberti. Yo hago una fachada renacentista para cubrir una iglesia que es gótica. Entras a Santa María Novella y es gótica. Y la verdad es que dentro tampoco tiene... Bueno, a Santa María Novella hay que entrar dentro a ver la Trinidad de Masaccio y a ver los frescos de Ghirlandaio. Porque los frescos de Ghirlandaio son para morirse. De lo bellos que son los frescos de Ghirlandaio. Sí, pero vamos, Ghirlandaio te llega al alma. Cuando llegas a Santa María Novella, Ghirlandaio te llega al alma. Porque además, como era la capilla de los Tornabuoni, está justo en el altar. Y entonces hay gente que, la mayor parte de la gente, como no lo sabe ni lo ve, porque el altar, yo cuando a la gente le digo, vamos a subir al altar, la gente como que se retrae. Un altar es algo que no puede, impone, o sea, no se puede subir a un altar en ningún sitio. Entonces, tú cuando llegas a Santa María Novella, sí que es fácil ver, ves rápidamente la Trinidad de Masaccio, que es el Cristo, pero salvo que tú sepas que ahí están los frescos de Ghirlandaio y que sepas dónde están, la gente se va sin verlos. Y además es que entran y se hacen un paseo así, se van. Y yo explico, cuando voy, explico la Trinidad de Masaccio, explico el Cristo y luego les digo, vale, entra al altar. Impone, yo la primera vez que subí al altar, siempre subo, impone porque en un lateral tienes toda la vida de la Virgen y en el otro la vida de San Juan Bautista, por el famosísimo Ghirlandaio, un pintor excepcional, que tuvo la mala suerte de compartir época con Leonardo y con Miguel Ángel, porque si no Ghirlandaio hubiera sido una figura de primerísimo orden. O sea que, claro, estos dos señores han eclipsado a todo el que tenían alrededor. Pero vamos, Ghirlandaio es impresionante.
Sí, a Santa Cena
en Oñesanti. Sí. Tiene dos. Tiene una en San Marcos, maravillosa, y tiene otra en Oñesanti. Sí. Yo este año. Sí. Ya os enseñaré cuando lleguemos. Bueno, no nos entretenemos, que si no, no voy a llegar a la pintura. Bueno, ¿qué es lo que hace Alberti? ¿Cómo diseña Alberti esto? Con el módulo. El módulo es esa medida que multiplicada, dividida, etcétera, nos da la proporción perfecta del edificio. Y que aquí el módulo se ve muy claro, son cuadrados. ¿Veis? Él toma un módulo, que es un cuadrado, lo repite y lo está repitiendo a lo largo de toda la fachada. Igual que dijimos que Brunelleschi en el Hospital de los Inocentes, la medida entre en el intercolumnio, entre columna y columna, era la misma que de la columna al interior. Y entonces cada uno toma su referencia, porque uno tiene que hacer una fachada, el otro tiene que hacer una logia, cada uno tiene que trabajar una cosa. Y entonces buscan la medida que mejor se adapte a lo que tienen que hacer y trabajan con eso. Eso es pura simetría y pura geometría. Y la belleza en el mundo clásico era la simetría, el equilibrio, la proporción entre las partes y el todo. Y los renacentistas captan esa idea a la perfección. ¿Vale? Bueno, otro edificio que va a hacer Alberti es el templo malatestiano en Rimini. Salimos de Florencia porque Alberti es el que diseña. Y entonces, bueno, pues va a diseñar para varios edificios. Bueno, el templo malatestiano está en San Francesco, en la ciudad de Rimini. Yo personalmente no lo conozco, no sé si le conocéis alguno. Pues es exactamente la misma idea, ¿eh? Va a ser una fachada de mármol, dando una nueva entidad a ese edificio. La obra se paralizó en el año 66 cuando murió Segismondo Malatesta, que es el que lo había encargado, impidiendo la construcción de una cúpula central que quería emular el panteón. Eso no se hizo. Pero lo que sí va a hacer Alberti va a ser esa fachada en el edificio. Y si aquí nos da una fachada con volutas y frontón triangular, aquí nos va a dar, ya veréis, el templo malatestiano, pues nos da ese concepto de arco de triunfo. Vemos el arco de medio punto, la utilización. Vemos las columnas adosadas. Cuando una columna tú puedes girar en torno a ella, se asenta, es lo normal, pero cuando una columna está pegada a algo, es una columna adosada, tenemos el arco de medio punto, las columnas adosadas y ese concepto como de arco de triunfo con ese remate en frontón triangular. Y este es el templo malatestiano de Rimini para el que Alberti ha hecho. Otro de los edificios que va a hacer Alberti es San Sebastián el Mantua. ¿Eh? Bueno, cuando estuvo al servicio de Ludovico de Gonzaga, en la ciudad de Mantua, va a hacer un edificio de planta centralizada. ¿Eh? Esa planta centralizada, cuadrada, con tres ábsides y capillas laterales, algunos historiadores la han relacionado con el mausoleo de Teodorico. ¿Eh? Bueno, esta iglesia de San Sebastián refleja los principios de su obra de reaedificatoria. ¿Eh? El concepto de planta central, de techos abovedados, de muros blancos, donde no haya frescos, o sea, una cosa muy sobria. Y aquí tenéis el Mantua, San Sebastián de Mantua. ¿Eh? Entonces, aquí utiliza pilastras, ¿eh? Utiliza el remate en frontón triangular, el arco de medio punto. Pero realmente, de Alberti, siempre recordamos tres edificios. Recordamos, por supuesto, Santa María Novella, que es su obra cumbre. Se habla de San Andrés de Mantua y se habla del Palacio Rucellai. Son los tres grandes edificios de los que se habla de Alberti. Mirad, la iglesia de San Andrés de Mantua, que va a hacer allí, también en el último tercio del siglo XV, pues nos va a dar un concepto eminentemente clásico. Nos va a dar un edificio al más puro estilo clásico, con una pronaos, como en un templo clásico, y con un arco de triunfo. ¿Eh? Y entonces eso lo que va a hacer ahí Alberti es generar una armonía entre las partes y el todo. La iglesia tiene una cruz latina con una sola nave, se cubre con bóveda de cañón, ¿eh? Y va a ser terminada en el siglo XVIII, pero fijaros la fachada. ¿Cómo es? San Andrés de Mantua.
¿Por qué se compara el San Sebastián con el mausoleo del Teodorico?
Bueno, pues porque en algunos aspectos hay gente que ha visto ciertos parecidos por la planta centralizada. ¿Tú conoces el mausoleo Teodorico? Todos los mausoleos, igual que todos los batisterios, tienen planta centralizada. Y él aquí habla a nivel teórico de la importancia de la planta centralizada. Y entonces, siempre que hay un edificio con planta centralizada, se hace referencia a los mausoleos, a los martirios, ¿eh? Y y a ese concepto de batisterios. Va siempre vinculado a la idea. Bueno, mirad, San Andrés de Mantua. Es la otra gran, ya os digo que Santa María Novella, San Andrés de Mantua y el Palacio Rucellai son las tres grandes obras por excelencia de Alberti. Aquí tenéis esto en Mantua. Mirad, nos ha hecho pilastras, eminentemente clásicas. Pero fijaros cómo es el acceso a la iglesia de San Andrés de Mantua. Esto es un arco de triunfo en toda regla. ¿Eh? Un arco de triunfo con una bóveda de casetones clásica. O sea, esto es Roma pura. Esto es muy parecido a lo que había hecho Brunelleschi en la Capilla Pacci, ¿os acordáis? Estamos viendo cómo se están inspirando en la antigua Roma y al final hacen soluciones distintas, pero porque el Renacimiento no es una copia, el Renacimiento es interpretar el mundo clásico en mi época. Y entonces es muy diferente la Capilla Pacci de la fachada del de San Andrés de Mantua, pero está basado en los mismos principios. El arco de triunfo, el arco de medio punto, la bóveda de casetones y fijaros el frontón triangular. ¿Lo veis? Perfectamente claro. Y por último, vamos a hablar del Palacio Rucellai de Alberti en Florencia. Cuando uno dispone de tiempo para pasear por Florencia, el Palacio Rucellai está en una callecita así estrecha, no es fácil de encontrar, salvo que vayas buscándolo, ¿eh? Bueno, pues ahí está el Palacio Rucellai. También construido a mitad del siglo XV, es el otro gran modelo de palacio señorial, florentino. El primer modelo hemos visto que lo hace Michelozzo para Cosma el Viejo, que es el Palacio Medici Riccardi. Bueno, pues Alberti va a construir a mitad del siglo XV este palacio. De nuevo se emplea el concepto del cuadrado como módulo. Para Alberti el concepto del cuadrado como módulo es fundamental, es el sentido geométrico, para regular todas las proporciones del edificio. Va a haber también tres plantas, hemos dicho que los palacios renacentistas se van a dividir en tres plantas. Vamos a tener pilastras, que fijaros, aquí sí que va a haber una superposición de órdenes como en la antigua Roma, con lo cual está más cercano a la antigua Roma que a esa horizontalidad como el Palacio Medici. Y aquí fijaros que realmente lo que está haciendo Alberti es recordar lo que ha visto en Roma, el Coliseo y el Teatro de Marcelo, superponiendo esos órdenes, con lo cual tenemos el dórico toscano en la planta baja, el jónico en la siguiente planta y por último el arden corintio en la planta superior. Veréis que seguimos con las ventanas geminadas o venecianas, como en el Palacio Medici, y también hay almohadillado, pero es menos rústico, menos militar. Es un palacio ya más principesco, por decirlo así.
Sí. Indica que lo supervisa Rossellino.
Rossellino,
sí. ¿Cuál de ellos? ¿Es uno de los escultores?
El discípulo, el discípulo Alberti, como todos, tienen discípulos. Igual que Alberti tenía a Michelozzo dentro de su taller, pues Alberti dentro de su taller tiene a Rossellino, el arquitecto.
El arquitecto, no el escultor.
Y entonces trabaja con él y entonces va a supervisar Rossellino. Porque Alberti no va a pie de obra. Alberti diseña y manda a otros a pie de obra a ver cómo va. Bueno, pues aquí tenéis el Palacio Rucellai. Os voy a poner una foto del Palacio Rucellai para que veáis cómo es el Palacio Rucellai. Si os dais cuenta, es muy parecido al de Michelozzo, pero es diferente por completo, porque ha hecho una reinterpretación distinta de la antigüedad clásica. Os digo que cada uno, por eso es tan rico el Renacimiento, porque cogen los mismos elementos, pero cada uno los interpreta a la su manera, como dicen ellos, ¿no? Cada uno lo interpreta de una manera. Y entonces, aquí tenemos el Palacio Rucellai. Daros cuenta que el paramento sigue siendo almohadillado, pero no tiene nada que ver. El paramento del Palacio Medici es totalmente militarista, con un paramento, un concepto de fortaleza muy potente. Aquí ya hay almohadillado, pero mucho más sencillo. Lo que sí hacen en la primera planta, como el paramento es más sencillo, los vanos son mucho más pequeños. Es decir, el sentido de protección tiene que venir por algún sitio. Entonces los vanos son mucho más pequeños. Fijaros, el concepto de vanos geminados sigue. Y ahora lo que tenemos es esa superposición de pilastras. Con lo cual, por un lado tenemos la horizontalidad del edificio, pero por otro lado tenemos la verticalidad de las pilastras. Ese concepto de verticalidad y horizontal tan típico del mundo del Renacimiento. Sigue habiendo una cornisa muy prominente. Y entonces, en la planta baja tenemos una pilastra de orden toscano, es decir, con un fuste totalmente liso. En la segunda, jónico, con las volutas. Y en la tercera, corintia. Bueno, pues esto es el Palacio Rucellai, que es el prototipo de palacio que nos va a dar Juan Bautista Alberti, y que nos genera esa diferencia con el Palacio Medici que hace Michelangelo. Y son los dos grandes modelos de palacios. El Palacio Strozzi, etcétera, etcétera, el resto de los palacios venecianos se van a inspirar en uno. Bueno, ¿alguna pregunta sobre Michelosso o sobre Alberti? Dime.
Creo que no veo bien el edificio interior.
Sí.
¿No se trata de columnas avanzadas?
No, son pilastras. Son pilastras. La pilastra es un elemento evidentemente clásico. Yo os decía que la columna es circular. Lo cual es una columna, es circular y tú puedes girar en torno a ella. Cuando la columna está pegada a una pared, hablamos de columnas adosadas. Cuando hablamos de pilar, es un concepto de algo o cruciforme o cuadrado, que es un soporte mucho más imponente que una columna. De hecho, los pilares se utilizan en las catedrales medievales. Se utilizan en el románico y en el gótico porque tienen que sujetar muchísimas cosas. Pero cuando esa especie de pilar está adosado a la pared y tiene capitel, eso es lo que denominamos pilastra. Y es un elemento decorativo. No le busquéis vuelta porque cuando esto está aquí en la pared es un elemento decorativo, no sustentante, es decorativo. Entonces, mientras que en el Palacio Medici solo se marca la horizontalidad, tres plantas, muy horizontales, con un carácter más rústico, más de fortaleza, aquí Alberti, que ha estado en Roma, ha visto pues el Coliseo, ha visto el Teatro de Marcelo, ha visto lo que es la Roma clásica, decide dar otra tipología, no ser como Michelosso. Hago algo muy parecido, pero un poco diferente. Y entonces crea la segunda tipología del palacio. La segunda tipología del palacio es una estructura con un paramento mucho más suave y luego ya digo, con esa superposición de órdenes en las pilastras. Y siempre va a ser igual que en el Imperio Romano. La baja toscana, es decir, con un capitel liso, la segunda jónica, con las volutas, la tercera corintia, con ese capitel de hojas de acanto, como si fuera un florero. Lo que sí hacen los florentinos es que no crean un cuarto piso nunca, siempre tres pisos. Es un número ideal. Los romanos sí, los romanos en el Coliseo tienen un cuarto piso y ahí tienen el orden compuesto. Pero en Florencia no, tres pisos.
Siempre las plazas en su vida, las ¿están hechas en mármol?
No. La construcción es en piedra. Otra cosa es que las fachadas las hagamos en mármol. Las fachadas o el recubrimiento exterior. Sí. Mirad, yo os decía el primer día que en el Renacimiento hay una frase que a mí me gusta recordar. Y es que en el Renacimiento no se pierde a Dios, se recupera al hombre. Y nos pongo. Yo si os quedáis con esa frase, fijaros que es una tontería, pero esa frase es vital para entender el Renacimiento. Porque cuando se habla del antropocentrismo del Renacimiento y se habla de la vuelta a la antigüedad clásica, y retomamos la mitología y el desnudo y toda esa serie de cosas que tomamos en el Renacimiento, parece que es que nos hemos olvidado del mundo medieval y de la religión, y nada más lejos de la realidad. La religión sigue estando omnipresente y vamos, y en el siglo XVI ya ni os cuento que se produce la reforma protestante. Entonces la religión va a marcar un hito. Hemos tenido una gran suerte en la historia del arte, por eso el Renacimiento es tan rico, el Renacimiento italiano. Porque hubo un periodo, que es el 400 italiano y hasta un poquito casi mediados del siglo XVI, hasta que acaba el Concilio de Trento. Yo el Concilio de Trento es de las pocas fechas que me sé por cuestión mnemotécnica. El Concilio de Trento acaba en 1500. Yo no me sé fechas. Ya sabéis que yo me ubico por épocas, como debemos hacer cualquier buen historiador se ubica por épocas. Me sé cuatro, conquista de América, la llegada de los árabes, en fin, esas cosas que no sabemos todos. Y el Concilio de Trento me lo puede ser de pura casualidad, porque mi marido nació en el 63, y entonces yo, por asociación, el Concilio de Trento es del 63 también. Entonces, bueno, es una forma fácil de recordarlo, ¿no? Entonces, hay un antes y un después de Trento en la historia del arte. O sea, en la historia del arte, todo lo que es el 400 italiano, todo lo que hemos visto, y ahora todavía no hemos visto mucho, cuando entremos en el mundo de la escultura y de la pintura vais a ver el cambio tan radical que hay, ¿no? Entonces, es un periodo de libertad. Tener en cuenta que cuando uno va al Vaticano, ves el techo de la Sistina, o ves, por ejemplo, la escuela de Atenas de Rafael, para que eso esté en el Vaticano, es que ha habido el periodo de mayor libertad de la historia del arte. En ningún otro periodo anterior o posterior se pudo hacer eso. Entonces tuvimos la suerte de que Julio II era muy belicoso, pero también era un gran mecenas del arte. Y se rodeó de la creme del momento. Se rodeó de Abramante, se rodeó de Miguel Ángel, se rodeó de Rafael. Se rodeó de lo mejor, de lo mejor. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? Pues que, además, Julio II, que era un megalómano, pues vamos a hacer la Basílica de San Pedro, vamos a hacer mi mausoleo, vamos a hacer la Sistina. Y entonces, bueno, gracias a Julio II y sus grandes ideas, pues tenemos eso, ¿eh? Pero claro, estamos hablando de una época de principios del siglo XVI donde se podía hacer cualquier cosa. Hay una notable diferencia, yo lo veremos cuando lleguemos a Miguel Ángel, entre el techo de la Sistina y el juicio final, no tienen nada que ver. El techo de la Sistina, Miguel Ángel lo hace cuando todavía no se ha producido el Concilio de Trento. 25 años después, cuando le encargan pintar el fresco con el juicio final, ya está Trento de por medio. Cambia la temática, cambia la ejecución, cambia absolutamente todo. Porque el arte vuelve a estar al servicio de la Iglesia. Ha perdido esa libertad que tuvo entre el 400 y mediados del siglo. Del siglo XVI. Por eso, la Florencia del 400 es tan imponente y tan impresionante. ¿Sí? Y por eso hay esa diferenciación del arte. En el momento que hay Trento, olvidamos el concepto de estética que había aparecido en el Renacimiento, que nos recuerda a la antigüedad clásica, y volvemos al sentido docente del arte que había habido durante el romance y durante el corte. A partir de Trento, el arte tiene que mover a devoción. Como tiene que mover a devoción, pues ya no me sirve. Voy a hacer los mismos temas, pero de formas radicalmente diferentes. En el Renacimiento, fijaros, el Renacimiento busca, insisto, leer a Wolfrid, verticalidad, horizontalidad, simetría, armonía, belleza. Belleza por encima de todo, como en la antigüedad clásica. Entonces, si yo tengo que pintar a San Lorenzo, pues hago a un San Lorenzo, pensará en el Escorial. Tú llegas al Escorial y entras por la puerta que te va a dar al Patio de los Reyes, tú tienes la hornacina con San Lorenzo, monísimo, apoyado en su parrilla. Entonces tú ves aquí y dices, qué bonito, San Lorenzo. Pero no piensas es que este señor pobrecillo le asaron en la parrilla. Claro, eso vale para el Renacimiento, que busca la armonía, la estética, y busca todas esas cosas. Pero cuando pasa Trento, eso ya no me vale. Entonces, entras dentro y llegas al altar mayor y dices, madre mía, el pobre San Lorenzo aquí en la parrilla, con el fuego bien fuerte, ¿qué ha pasado por medio? No es que el señor que haya hecho lo de fuera y lo de dentro, es que uno sea un sádico, otro no. No, no, es que ha pasado Trento. Y Trento ya no le vale que esté con la parrilla. Trento te pide que mueva a devoción. Y para que mueva a devoción, tienes que presentar el momento cruento del martirio. Por eso Rivera o los grandes artistas del momento lo hacen. Lo que pasa es que los hay más discretitos y menos discretitos. Yo, por ejemplo, no soporto un amigo de Valladolid, pero yo es que no soporto a Gregorio Fernández. Yo no puedo con él. Es que me pongo mala solo de mirar a aquello.
Muy, muy realista.
Es naturalista. O sea, el concepto es que es naturalista. Yo no necesito ver esos chorros de sangre.
¿Y qué haces con la Magdalena de Donatello?
Es horrorosa. La Magdalena de Donatello es la cosa más fea que he visto yo en mi vida. Pero bueno, Donatello, yo no sé qué estaría pensando, pero vamos, con el David Talmono que hizo, la Magdalena de Donatello, que la acabamos de ver ahora, los que, bueno, aquí hay tres personas que han estado conmigo en Florencia, y vamos, horrorosa. O sea, tú ves ese David tan maravilloso de Donatello, ves a Donatello que está en alegre, y de repente ves la Magdalena y te van a echar a correr. Sí, sí, pero no responde a la estética del momento. Nos está dando ahí una mujer con una penitencia y un sentido ahí tremendo. Bueno, no me quiero enrollar, que al final a mí me encanta hablar de arte y nos vamos de un lado a otro. Bien, bueno, pues doy por acabado este tema y vamos a empezar con Bramante, Donato Bramante, ¿vale? Me voy a ir al correo para descargar a Donato Bramante. Uy, ¿dónde me voy yo? A ver. Sí, yo iba directamente. Como en casa me sale directamente, pues yo era feliz. Es horrorosa, ¿eh? La estuvimos viendo, ¿os acordáis? En Florencia. No responde al espíritu de la época, ¿no? Pero es fea, estéticamente hablando es fea, pero no te da los sustos que me dan a mí las cosas del barroco este tremendo. El David es una monada. El David es una monada, ya lo veremos. El David es monísimo.
David de espaldas es una monada.
Pero el David es una monada. A ver. Bramante. Uy, ¿dónde estoy? Conferencias. Vale, bueno, pues subo el tema de Bramante, ¿eh? Y empezamos a ver a Donato Bramante. ¿Desde casa ha quedado todo claro? Pues muy bien. Seguimos para allá. A ver, esperar. Sí. Lo pongo para que lo podáis descargar. Es muy fea, ¿eh? Sí, efectivamente es fea. Bueno, se está cargando el documento de Bramante del... Vamos a ver primero los arquitectos, hemos visto el 480, vamos a ver ahora el 580. Hoy veremos a Bramante, o lo que nos dé tiempo de Bramante, el próximo día veremos a Miguel Ángel. ¿Eh? Claro, el 480 es el 1400, es el siglo XV. No, va igual que nosotros.
Ya, pero denominan de otra forma. Sí, lo denominan de otra manera.
Es que lo denominan de otra manera. Vamos a ver. Para los italianos, el 480 es el 1400 algo, el 580 es 1500 algo, el 600 es 1600 algo, el 900 es 1900 algo. Entonces lo denominan perfectamente. Bueno.
Sí, pero que luego el 516.
Claro. No, pero os tenéis que acostumbrar a otro registro, ¿eh? Yo,
el 13,
el siglo XIII. El 300 es el siglo XIII. siglo XIV, perdón, el siglo XIV. Ya me habéis liado. Pues los temas los podéis descargar de aquí. Un momentito, por favor. Los temas los podéis descargar de aquí, de... Como yo estoy grabando la clase y luego la publico, los podéis descargar de aquí. Porque de momento a mi marido le tengo pluriempleado con los de senior y la mitología. Entonces, a ver si tiene un hueco y publica esto. Bueno, pues vamos a ver. Acordaros que hoy, el próximo día, nos quedamos hasta las 2:30 para recuperar el día de estudiante. Bueno, pues fijaros, ha firmado todo el mundo en la hojita, ¿verdad? Vamos a ver, pues fijaros, vamos a irnos ya al quincuecento, es decir, al siglo XVI, y vamos a ver esa arquitectura en Italia. Fijaros, el siglo XVI se va a denominar la época del clasicismo, es el clasicismo renacentista, ¿de acuerdo? Ese quincuecento es ese renacimiento, es el clasicismo renacentista. La historiografía va a dividir el siglo XVI, lo que es el quincuecento, en dos etapas. Una etapa primera, que es el clasicismo renacentista, que abarca, fijaros, desde 1480 aproximadamente hasta el año 1527, que se produce el saco de Roma. Y la segunda etapa es el manierismo, que es una etapa más intelectual, más liberal, y ya va a abarcar como desde los dos últimos tercios del siglo XVI. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es que hay esas dos etapas perfectamente marcadas. Una primera etapa clasicista, una segunda etapa más intelectual, más liberal, que es el manierismo. Bueno, el clasicismo busca establecer un canon objetivo, es decir, buscamos algo racional, algo científico, algo totalmente universal. Mientras que el manierismo lo que va a hacer es distintas interpretaciones a título individual y personal de ese clasicismo. Es decir, el manierismo va a ser una cosa totalmente de interpretación prácticamente personal de algo. ¿De acuerdo? La arquitectura en el clasicismo se va a ir amanerando poco a poco, es decir, vamos a pasar de una arquitectura muy clásica a una arquitectura que poco a poco va a ir caminando hacia el manierismo, y de hecho el propio Miguel Ángel veremos que hace cosas clásicas y hace ya cosas de carácter totalmente manierista. En la arquitectura clasicista del principio, donde vamos a ver a la figura de Donato Bramante vamos a tener que tiene dos periodos muy diferenciados, su periodo en Milán, que tiene un sentido de una arquitectura casi pictórica, ahora entenderéis lo que quiero decir cuando lo explique, donde va a intentar integrar la perspectiva, la arquitectura, la escultura, la pintura, un poco las artes, y luego va a haber un periodo muy diferente después. Fijaros, hemos dicho que el manierismo es un estilo, más que un estilo, es una actitud mental y libre. El clasicismo es mucho más riguroso. Responde a unos cánones, responde a una antigüedad clásica, responde a algo mucho más concreto. Y el manierismo es algo totalmente libre, que responde a una actitud mental. Y, de hecho, entre un artista manierista y otro hay muchísima diferencia. Nosotros, por ejemplo, podemos confundir los crucifijos de Cimabue con los de Giotto perfectamente. Son prácticamente iguales. Pero llega un momento que no sabes si es de uno o es de otro. Podemos confundir a varios artistas de la época, pero desde luego los artistas del manierismo no confundes a uno con otro, porque cada uno interpreta el arte a su manera. Son radicalmente distintos. Bueno, ¿el manierismo qué es lo que realmente va a perseguir? El manierismo es esa etapa de la historia del arte que va entre el final del Renacimiento y el inicio del Barroco, es esa etapa de transición. Fijaros, todos los artes tienen una vida y una evolución como la vida de las personas. Las personas nacemos, tenemos una infancia, tenemos una juventud, tenemos un periodo de madurez y luego ya empezamos el declive, ¿no? Pues al arte le pasa igual. Todo arte tiene un inicio por una época muy geométrica, muy, muy geométrica, en la que todo es muy sencillito, llega en una época de plenitud y a partir de ahí ya se empieza a iniciar ese declive. El clasicismo es tan perfecto, tan absolutamente tan perfecto, tan geométrico, tan simétrico, tan calculado, que llega un momento como que se produce un cansancio de tanta perfección. Y entonces empiezan a hacer cosas diferentes. Esa sería la etapa manierista. Y esa etapa manierista, que empieza a hacer cosas diferentes, terminará desembocando en una etapa que no tiene nada que ver, que va a ser el barroco. ¿Comprendido ese concepto? En todos los artes pasa algo parecido. Si os dais cuenta, cuando habéis estudiado Grecia, pues Grecia tiene un inicio, que es una época geométrica también, tiene un periodo preclásico, tiene un periodo clásico, tiene un periodo posclásico severo, que es el siglo IV, y luego tiene un periodo helenístico. El periodo helenístico, para que os hagáis una idea, sería algo así lo que el manierismo al mundo del Renacimiento, ese periodo de transición hacia otra cosa. ¿Entendéis lo que quiero decir? Siempre al final de una etapa del arte hay un periodo ahí en el que ya no se hacen las cosas como se habían hecho en el periodo clásico. Y de hecho, por ejemplo, cuando vemos el Laoconte en el Vaticano o vemos cualquier escultura que pertenece al periodo helenístico, no tiene nada que ver con el clasicismo. Y pertenecen al arte griego igual, pero no tiene nada que ver con lo que había sido el clasicismo. Entonces nosotros a ese periodo del arte griego lo llamamos helenístico. A este periodo que va desde final del Renacimiento hasta el inicio del Barroco le llamamos manierismo. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, ¿qué es lo que persigue ese manierismo? Pues fijaros, el manierismo va a hacer, por un lado, romper con los principios de proporción y armonía. Si para los renacentistas lo más importante era la armonía, la proporción, la belleza, pues va a romper con esos principios de proporción y de armonía. Por otro lado, va a empezar a plasmar el dinamismo. En el Renacimiento todo era armónico, con lo cual no hay ese dinamismo. En cuanto hay dinamismo, hay movimiento y ya no respondemos a esa simetría. Hay dinamismo y hay efecto de claroscuro en las fachadas. Una fachada renacentista es totalmente lisa, como hemos visto en el Palacio Cuchelay, como si vais al Escorial, lo veis en el Escorial. En cambio, ahora buscamos efectos de claroscuro. ¿Cómo buscamos esos efectos? Pues alternando columnas con pilastras, haciendo entrantes y salientes, es decir, estamos en otra dinámica. Manipulamos los espacios para engañar a la vista. Aparece el trampantón. Eso nunca lo haría un renacentista. El renacentista quiere dar una perfecta idea de perfección, de equilibrio, de armonía. Pues ahora no. Ahora aparece al trampantón. Bien. Resalta lo decorativo sobre lo estructural, mientras que para el Renacimiento lo importante es la forma, para el manierismo, perdón, el fondo, para el manierismo es más importante la forma.
Es más racional, el Renacimiento es más racional.
Sí. El Renacimiento es, lo que os digo, es verticalidad, horizontal. Yo no me canso de repetirlo porque además de repetirlo se os queda el concepto claro, ¿eh? Es vertical, es horizontal. Tengo una alumna que me ha llamado hoy y dice, bueno, he estado con unas amigas ayer en el Escorial. Dice, ¿se lo he podido explicar? Que si las verticales, que si las horizontales, que si cuando llegan los Borbones a España se encuentran esa España oscura. Bueno, bueno, nada, al final. Bueno, pues es a base. El método pedagógico es fundamentalmente repetir los conceptos fundamentales para que a la gente se le quede grabado. Y realmente aprender es disfrutar aprendiendo, ¿eh? Aprender no es memoria. Si aprender fuera memoria, yo no podría. Tengo una memoria pésima. Entonces, cuando uno no tiene memoria, pues cultiva la inteligencia, cultiva otras cosas, ¿no? Y entonces cultiva la relación, la concreción, cultivas otro tipo de cosas. Bueno, pues ahí manipular los espacios, hemos dicho engañar a la vista, aparece el trampantojo. Ya lo veréis con Bramante, ¿eh? Bramante hace un trampantojo en Milán que yo cuando lo vi el año pasado me quedé impresionada. Da más importancia a lo decorativo, o sea, realmente el Renacimiento es todo mucho más sobrio, habéis visto la fachada del Palacio de Cuchelay, la fachada del Palacio Medici, tiene todo mucho más sobrio, en cambio ahora se le da más importancia al decorativo. La arquitectura va a tener un efecto escenográfico. Si hablamos de trampantojo y hablamos de engaños visuales, vamos a hablar de esa escenografía que no había en el mundo del Renacimiento. Y los edificios se empiezan a integrar en paisajes urbanos o naturales con jardines, que es lo que luego va a hacer el mundo del barroco. ¿De acuerdo? Pues un ejemplo clarísimo va a ser Palladio, las famosas villas palladianas. Muy bien. Bueno, pues estos arquitectos del siglo XVI van a mantener una arquitectura religiosa de planta centralizada, aunque los jesuitas van a cambiar el concepto de planta centralizada que va a dominar en esta etapa del siglo XVI y van a hablar de una planta basilical. ¿Por qué? Porque nos encontramos con el tema de la reforma protestante. Cuando tú no tienes que adoctrinar a nadie, pues la planta centralizada es perfecta, maravillosa, preciosa. Pero si tú tienes que empezar a predicar sobre la fe católica frente a la protestante, en la planta centralizada la gente no la tienes de forma direccional. Entonces, el concepto de planta centralizada es fantástico en Bramante. Lo continúa Miguel Ángel al principio, lo tenemos nosotros en el Escorial. La Basílica del Escorial tiene planta centralizada. Pero en cambio, cuando tú tienes que empezar a hablar a un público y empezar a dejarle claro que la fe católica es la importante frente a la fe protestante, ya tener gente por varios sitios ya no es muy bueno. Es mucho mejor tener una planta longitudinal, una planta basilical, hacia donde dirijas ese mensaje. Por lo tanto, se vuelve a la planta de cruz latina que habíamos tenido en el románico y en el romano. Fijaros cómo la forma de pensar cambia todo, hasta las plantas de las iglesias. Bien. Iba a hablar de viajes en el siglo XVI. En el siglo XVI. Estoy buena. Habrá viaje el año que viene. Estamos proyectando un viaje a París, un París distinto, el París de los impresionistas, el París un poco diferente, para junio, y seguramente iremos a Nápoles, Costa Amalfitana en septiembre. Costa Amalfitana, es una maravilla. Amalfi, Capri, en toda esa zona, que a mí me gustó mucho. Bueno, vamos a ver el clasicismo de Donato Bramante. Mirad, Donato Bramante nace hacia... Siempre que veáis la C, significa circa, es decir, en torno a, porque no sabemos exactamente cuándo nació. Entonces, Bramante nace circa 1444 y muere en 1514. Bueno, a Bramante se le considera el mejor arquitecto del clasicismo renacentista. Si en el 480 hemos visto dos grandes figuras que son Brunelleschi y Alberti, bueno, pues el arquitecto clasicista por excelencia en el siglo siguiente, en el siglo XVI, es Donato Bramante. Bueno, Donato Bramante va a llevar ese clasicismo al punto más elevado. Pero es que Donato Bramante, no sé si conocéis su faceta de pintor. Yo el año pasado cuando estuvimos en Milán, pues tenía una faceta como pintor. Y Donato Bramante era pintor. Y entonces eso le va a influir muchísimo en la arquitectura. Porque eso va a hacer que su arquitectura primera, la arquitectura que hace en Milán, tenga unos efectos pictóricos y de efectos escenográficos que un arquitecto normal no tiene. Pues eso es lo que nos va a pasar con Donato Bramante. Bueno, pues esa formación de pintor le va a llevar a hacer una arquitectura con efectos ilusionistas y, bueno, pues ya os digo, con un efecto muy impresionante. El Milán va a desarrollar esa arquitectura pictórica y escenográfica. Él va a trabajar en dos sitios fundamentalmente. Uno va a ser Milán, donde hace esa arquitectura influida por su pintura. Los que habéis estado el año pasado conmigo en Milán, estuvimos en San Sátiro. Y luego va a hacer otro tipo de arquitectura cuando se vaya a Roma. Bueno, mira. Vamos a ver, en Milán va a hacer el ábside de la iglesia de Santa María preso San Sátiro. El ábside de San Sátiro es una iglesia pequeñita que está muy cerca del Duomo de Milán. Si uno llega al Duomo de Milán, sabéis que está en una plaza impresionante, el Duomo de Milán, pues acabas la plaza y la primera gran calle a la izquierda, bueno, pues ahí está San Sátiro. Volvemos a lo mismo, está en pleno centro, pero si no lo sabes, no vas a ver. Bueno, pues en la iglesia de San Sátiro, que es un templo muy pequeñito, que se había levantado a finales del siglo XV, en una de las calles más importantes de Milán, bueno, pues resulta que va a tener muy poco espacio para hacer el ábside. A él le encargan que haga el ábside. Resulta que tiene 90 centímetros para hacer un ábside. No es nada. No es nada. Es menos de un metro. ¿Me contáis cómo hacemos un ábside en 90 centímetros? Bueno, pues sinceramente esto solo lo podía hacer Donato Bramante. O sea, cada uno lo suyo. Y Donato Bramante, con esa faceta pictórica que ha tenido anterior a su arquitectura, pues va, lo que nos va a dar dentro de esta iglesia, que tiene una nave única y que tiene muy pequeñas dimensiones, nos va a dar un trampantojo extraordinario con un dominio de la perspectiva que vais a quedar ahora mismo impresionados. Plantea un presbiterio de estuco y sobre él va a pintar una arquitectura fingida. Es decir, nos va a dar un ábside que no es un ábside, es realmente algo pintado, es una arquitectura fingida, es un trampantojo. ¿De acuerdo? Vale, pues eso es lo que nos va a dar Donato Bramante. Entonces va a simular una bóveda de cañón con casetones y realmente, si tú entras por la puerta de San Sátiro, tú cuando miras aquello, parece, bueno, pues el ábside parece una prolongación de la bóveda de la nave y lo ves perfectamente normal. Ahora, cuando llegas, si lo sabes y te acercas y llegas al presbiterio y te pones a ambos lados del ábside, empiezas a saber que aquello se hace pequeño, pequeño, pequeño y que realmente no existe como tal. Bueno, pues... Sí, sí, ahora tengo fotos, he buscado fotos. No tengo las fotos maravillosas que hace Eduardo, porque él va a su ritmo, yo voy al mío, pero para la clase por lo menos he buscado fotos para que tuvierais. Bueno, va a añadir falsas columnas, nichos escalonados, decoraciones y va a crear en ese pequeño templo, bueno, pues nos va a dar un espacio de profundidad en el altar impresionante. Mirad, esto es San Sátiro. Si uno entra por esta puerta, fijaros que la iglesia es pequeñita, pero vemos perfectamente un ábside, vemos las pilastras, vemos la bóveda de cañón con casetones, lo vemos perfectísimamente, ¿no? El efecto óptico está, lo consiguió las mil maravillas. Yo digo, esto solo lo puede hacer un arquitecto que sea pintor, ¿eh? O sea, esto no lo puede hacer cualquier arquitecto. Y Bramante es que empieza siendo pintor. De hecho, en la Pinacoteca de Brera hay pinturas de Bramante, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos San Sátiro. Bien, os voy a enseñar la siguiente foto. Mirad, fijaros aquí. Aquí ya estamos en el ábside y fijaros ya cómo se comprime. Se ha hecho chiquitito, chiquitito, chiquitito. Porque es que no es real. Fijaros qué diferencia entre este espacio que es real y este espacio donde los casetones se nos juntan, donde todo se nos junta. ¿Eh? Bueno, pues esto es lo que hace Donato Bramante de forma magistral en este pequeñísimo ábside de San Sátiro, creando esa escenografía y esa arquitectura pictórica en esa maravillosa iglesia que está junto al Duomo de Milán, ¿eh? Pero vamos, se ve perfectísimamente, ¿eh? La diferencia entre esta parte de aquí, entre esta bóveda de cañón, que es real, y esto de aquí, que fijaros cómo se va aplanando, y todo esto es pintado, todo es estuco, es decir, es yeso y pintado encima. Entonces lo pintas con dorados, con no sé qué, pintas las pilastras, pintas esto, y haces de un espacio de menos de un metro un efecto óptico que cuando tú entras por la iglesia te crea un efecto de está ahí. Yo no sé si conocéis en Roma, Romini, pero la iglesia de San Ignacio, maravillosa. Los jesuitas tienen dos iglesias en Roma, el Gesù, maravilloso, y San Ignacio, están al lado una de otra. Bueno, pues en San Ignacio el padre Pocho, que es un jesuita, pinta una cúpula. Exactamente igual, es un trampantojo. No hay cúpula, la pinta. Entonces tú cuando entras a la iglesia, pues ves el efecto de la cúpula. Y cuando te pones debajo, ves que no hay cúpula. Entonces la cúpula se te va haciendo plana, 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 y claro, es que no hay cúpula. Bueno, pues para hacer eso y conseguir que tú tengas ese efecto, hay que saber dominar la técnica de la escenografía y de la pintura. Muy bien,
Pequeño lo ha hecho en la cámara de los esposos.
Claro, claro. Sí, pero fijaros, ahí es distinto. Ahí es dar una imagen de gran realismo, que parece que las figuras están saliendo. Y otra cosa es que, imaginaros, es que en un espacio de la mesa aquí, yo creo un efecto óptico que hay como de un espacio como de la mesa a más allá de la puerta. Es que es muy distinto, ¿eh? O sea, es más fácil hacerlo con pintura, esa sensación que hemos visto cuando hemos estado en Italia, de esos apantojos, de esos, bueno, iros por ahí, no hace falta irse a Italia, iros a San Antonio de la Florida, a Goya, ¿eh? Y entonces esas figuras que se están asomando, ¿eh? Que se asoman a través de esa balaustrada, es el mismo efecto de trampanto, ¿eh? Entonces, bueno, eso en pintura, sobre una bóveda, tal, es mucho más fácil. Pero es que esto es complicadísimo, ¿eh? O sea, hay que tener un dominio de la pintura, de la escenografía y de la arquitectura tremendo. O sea, esto no lo hace cualquiera, ¿eh? A cada uno hay que darle el valor que tiene. Por supuesto, Brunelleschi ha hecho todo, todo. Brunelleschi nos hace una cúpula maravillosa, vamos, que es el Nova Mas en Florencia y que ya hemos dicho aquí varios que yo cuando llego al Duomo lo primero que hago es quedarme callada porque es que literalmente no puedo hablar. Vas a Santa María Novella y esa fachada es impresionante, ¿eh? Pero es que cuando llegas a San Sátiro, yo el año pasado cuando fui a San Sátiro, ya no me lo puedo creer. O sea, es que, claro, tú entras por la puerta y dices, el ábside, ¿eh? Claro. Pero cuando te vas acercando y te pones, o sea, yo realmente me puse a este lado, tú te pones aquí, es que no hay espacio, ¿cómo ha creado esta ilusión óptica que está en la hora? Es que no hay espacio. Bueno, pues se te empiezan a juntar los casetones, el no sé qué, las pilastras, y es que en un espacio mínimo de menos de un metro te ha generado esa sensación maravillosa. Y os digo que hay que ser un gran maestro, por eso a Bramante se le considera en esa etapa de milanesa pues el maestro de la escenografía y de la arquitectura pictórica, que es algo que posiblemente ni conocierais. ¿Eh? Seguimos con Bramante. Mirad. Bueno. Bramante, otra de las cosas que hace, también en Milán, porque esa primera, él es de Urbino, pero tiene esa primera etapa milanesa, bueno, pues va a hacer el presbiterio de Santa María de las Gracias. Uno a Santa María de las Gracias, la gente va a Santa María de las Gracias a ver la cena de Leonardo. Pero mucha gente no entra ni a la iglesia. Bueno, pues que sepáis que el presbiterio, es decir, la zona del altar de Santa María de las Gracias, también la hace Donato Bramante. ¿Eh? Bueno, presbiterio y cabecera de Santa María de las Gracias. Mira, Bramante va a desarrollar un amplísimo interior abovedado, ¿eh?, en la zona que rodea el altar y en la cabecera de Santa María de las Gracias en Milán. Es la arquitectura más importante de Bramante en la Lombardía. La otra es el efecto óptico y visual, que es muy llamativo. Pero su gran arquitectura en Milán, en la zona de la Lombardía, es esto. Ese espacio, ese presbiterio que hace en Santa María de las Gracias. Bueno, realmente él ha estado en Roma, conoce el clasicismo y ¿qué vuelve a hacer? Volvemos a estar en una catedral gótica, volvemos a la misma historia de que trabajan con pie forzado y al final de las naves góticas, con su crucería gótica, Bramante va a hacer un crucero de planta cuadrada con ábsides semicirculares en los extremos siguiendo un poco lo que Brunelleschi había hecho en la sacristía vieja de San Lorenzo, que os acordáis que lo estudiamos el otro día, pues un poquito basándose en la sacristía vieja de San Lorenzo de Brunelleschi, él va a hacer esto aquí. Es una zona también centralizada, cuadrada, destinada al coro menor y mirad cómo lo va a trabajar. Entonces tú entras a un edificio que es gótico y de repente llegas a la cabecera y renacimiento puro. Y está hecho por Donato Bramante. Yo os digo, cuando se habla de Santa María de las Gracias, todo el mundo habla de la cena de Leonardo. Y nadie habla del presbiterio que hizo Donato Bramante. ¿Eh? Por eso es muy importante cuando uno viaja saber lo que tiene que ir a ver. Porque si no te dejas cosas muy importantes sin ver. Bueno, pues mirar aquí. nos hace en esa planta cuadrada al estilo de la sacristía vieja de Brunelleschi, nos hace la cúpula, nos hace estos arcos de medio punto, nos hace estas semicúpulas y toda esta arquitectura de tipo renacentista es de Donato Bramante. Bueno, ¿cómo lo hace? Fijaros, con esa cúpula con pechinas, la pechina, voy a terminar enseguida, la pechina es este espacio triangular que da paso a la cúpula. ¿De acuerdo? Pues nos hace las pechinas, nos hace la cúpula y nos hace ya una arquitectura eminentemente renacentista. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí ya, porque ya... Sí. No, es que ya son 1:30 y nada. Bueno, pues espero que os haya gustado la clase y nos despedimos hasta el jueves que viene. A ver, los de casa, en mi blog, que os repito, maitearte.wordpress.com, ahora tenéis los viajes del año pasado. A principios de año saldrán todos los del año que viene. Entonces, os recuerdo, maitearte.wordpress.com. ¡Ay, gracias! Os lo he puesto en mayúscula, pero es en minúsculas, Bueno, pues muchas gracias y hasta el jueves que viene. Corto la conexión y la publico ahora mismo para que la tengáis a vuestra disposición.